Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Ismael Lares Aceto, profesor investigador y jefe de la Academia de Farmacogenómica del Instituto Politécnico Nacional, CIDIR, Unidad Durango, México. Al licenciado Jorge Alegre, presidente del 14º Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA, 14º, y del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Río Negro.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio.
Por la web.
Infobioquímica.org.
El Microscopio.
Steve Hanna es doctor en nutrición y química fisiológica por la Universidad de California y postdoc en endocrinología celular y molecular en el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Enfermedades Metabólicas. Dirige el área de nutrición molecular de Nestlé Purina Pet Care Company, San Luis, Missouri, Estados Unidos de Norteamérica. El doctor Johnny Lee es investigador senior en biología computacional en el Centro de Investigaciones de Purina. Es doctor en biología molecular y genética por la Universidad de Texas, también en Estados Unidos de Norteamérica. Tiene un máster en ciencias de la computación y es postdoc en bioinformática en Johnson & Johnson Pharmaceutical. En esta oportunidad hablamos con ambos doctores sobre el estudio que muestra cómo la dieta de un perro modela su microbiota intestinal. Doctores Steve Hanna y John Lee, bienvenidos al Microscopio.
Gracias por invitarnos.
En esta entrevista queríamos hablar sobre cómo las dietas de los perros modifican el microbioma intestinal. La primera pregunta es, ¿se sorprendieron por cómo las diferentes dietas altas en proteínas y altas en carbohidratos y las dietas bajas en carbohidratos y altas en proteínas afectaron el microbioma intestinal de los caninos? ¿Y por qué?
Bueno, sabemos que las dietas pueden alterar rápidamente el microbioma intestinal en humanos y roedores. En humanos, los bacteroides están asociados fuertemente con el consumo de proteínas animales y la prebotelia con carbohidratos. En perros también encontramos un aumento en la cantidad de prebotelia en una dieta alta en carbohidratos y baja en proteínas, LPHC. Cuando la comparamos con una dieta alta en proteínas, pero no había diferencia en los bacteroides entre los dos tipos de dietas, encontramos similitudes y diferencias como era de esperar.
En la sección de importancia y en la introducción del artículo de investigación mencionaron la epidemia de obesidad en caninos.
También hicimos observaciones interesantes en la relación BF, bacteroides y firmicutes, en humanos y roedores. La relación BF estaba asociada con fenotipos delgados, debido a que sabemos que una dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos es recomendada para perder o controlar peso. Esperábamos que la relación BF aumentara en perros con una dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos. Pero no fue lo que demostró nuestra investigación.
¿Y cómo caracterizan esta epidemia los expertos en el área? ¿Pesan más los perros hoy día que antes?
El término epidemia se aplica cuando una enfermedad ha tenido un impacto masivo. Cuando vemos las condiciones de salud de la obesidad, por ejemplo, en humanos, en los Estados Unidos en el año 1960, la mitad de la población adulta era obesa o tenía sobrepeso. Eso ha aumentado drásticamente. Hoy día ese número pasó a ser mayor al 75%. Claramente, hay un problema epidémico con la obesidad en personas. Cuando vemos la situación en las mascotas, sabemos que, siempre hablando en los Estados Unidos, más de la mitad de nuestras mascotas tienen sobrepeso o son obesas. Se percibe que la obesidad está en aumento tanto en perros como en los humanos. Eso es muy importante para la población animal.
Asumo que la obesidad en caninos trae una gran variedad de problemas para la salud, como pasa en humanos. ¿Hay riesgos específicos para perros?
Buena pregunta. Cuando pienso en la pregunta, no puedo decir algo específico para perros y obesidad, pero ciertamente, como en humanos, el aumento de obesidad de nuestras mascotas trae temas importantes como diabetes, presión alta. Además de eso, el peso extra en nuestras mascotas puede conllevar a problemas musculares, óseos y de artritis. Muchos de nuestros perros tienen un alto rendimiento físico cuando están con nosotros, atrapan el frisbee o trabajan. La obesidad, tanto en perros como en humanos, puede traer problemas con la temperatura, resistencia, fortaleza y movimientos generales. Hay muchos temas que compartimos con nuestras mascotas con respecto al sobrepeso y a la obesidad.
¿Este estudio influirá en el desarrollo o investigación de nuevos tipos de comida para perros en Purina o en nuevas recomendaciones para el cuidado canino?
Tanto John como yo esperamos ver que nuestra investigación sea utilizada en el área nutricional. Pero la investigación es nueva en el área. Sabemos que los cambios en el microbioma tienen buenas y malas consecuencias en asuntos de salud en las mascotas y en humanos. También sabemos que la dieta y la nutrición es una de las mejores formas de modificar los microbiomas de forma predecible. Es rápido, se puede repetir.
¿Creen que el estudio es aplicable a todas las razas de perros o en primer lugar en las razas que se utilizaron en la investigación?
La información que tenemos muestra claramente que los efectos de la dieta en los microbiomas son independientes a las razas. Esto sugiere que los hallazgos que tenemos tienen que confirmarse con más razas de perros.
¿Qué quisieran que la gente tomara de la investigación?
Las proteínas y los carbohidratos tienen una influencia en los microbiomas de los perros. Los efectos de las dietas se veían mejor en perros obesos que en perros delgados. Los perros obesos o con sobrepeso son más susceptibles a dietas. Por último, vimos que los perros alimentados con una dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos mejoraron la cadena de microbiomas asociados con el control de peso.
Muchas gracias a los dos por estar en el microscopio.
Gracias a ustedes por invitarnos.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Nothing's gonna change my world.
Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
La doctora Gema Ibáñez es licenciada en medicina en la Universidad de Barcelona, España, y médico especialista en gastroenterología. Actualmente compagina su actividad asistencial que realiza en el Hospital Universitario de Bell Beach con la investigación en el Instituto Catalán de Oncología para obtener su doctorado en detección precoz de cáncer de colon rectal. Además, es profesora de la Academia de Estudios AMIR y es primera autora de manuales de la asignatura de digestivo. En la entrevista con la doctora Gema Ibáñez Sanz nos comenta sobre el primer modelo de predicción de riesgo de cáncer de colon y recto basado en datos que combina información genética con estilos de vida.
Expertos del Grupo de Investigación en Cáncer Colorrectal del Instituto de Investigación Biomédica de Bell Beach han desarrollado en España el primer modelo de predicción de riesgo de cáncer de colon y recto basado en datos que combina información genética con estilos de vida. Están liderados por el doctor Víctor Moreno y vinculado a la Universidad de Barcelona, el Instituto Catalán de Oncología y el Ciber de Epidemiología y Salud Pública. El trabajo ha sido publicado en la revista Scientific Reports y destaca la importancia de mejorar el estilo de vida para disminuir el riesgo de cáncer de colon y propone utilizar información genética combinada con el estilo de vida para subdividir la población en diferentes grupos según el riesgo de padecer cáncer de colon y así afinar el método de detección precoz actual. Para esto vamos a conversar con la otra persona responsable de esta investigación, la doctora Gemma Ibáñez. Bienvenida, Gemma, a El Microscopio. Contanos un poco cuál es el trasfondo de este estudio.
Pues la verdad es que nos hemos basado en que nosotros nos dedicamos a la detección precoz del cáncer de colon de aquí en Cataluña, y sabemos que ya se ha demostrado que la detección de cáncer de colon mediante el análisis de sangre oculta en heces reduce la incidencia y la mortalidad por cáncer. Concretamente, la incidencia lo hace con la detección de pólipos, pero lo que pasa es que siempre se ha comparado respecto a una ausencia de no hacer nada. Entonces, en la actualidad sabemos que la prueba es muy buena, es la verdad muy 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 buena, pero lo que pasa es que estamos aplicándolo de forma totalmente basándonos solo en la edad de los pacientes, es decir, solo lo aplicamos entre los 50 y los 69 años, sin tener en cuenta pues si el paciente fuma, si bebe, si tiene genética para de susceptibilidad para el cáncer. Entonces, esto quiere decir que hay personas que serán de bajo riesgo, que les estamos haciendo este cribado ya desde los 50 años y con los mismos intervalos que los pacientes que tienen alto riesgo. E incluso hay veces que un paciente de bajo riesgo se le hace la prueba de sangre oculta y por culpa de que tiene hemorroides se le acaba haciendo una colonoscopia que no era simplemente efectos adversos de realizar una prueba que no era necesaria. Y por el otro lado tenemos los pacientes que son de alto riesgo, que directamente les hacemos test de sangre oculta cuando pensamos que quizás en algún subgrupo muy de alto riesgo genético quizás tendríamos que empezar con colonoscopia, o bien al menos empezar quizás o más pronto con el test de sangre oculta o más frecuentemente, o incluso no parar a los 69 años si el paciente no tiene comorbilidades. Entonces, nosotros no hemos sido el primero que hemos hecho un modelo de predicción de riesgo, sino que ya hay más publicados en la literatura para detectar tanto cáncer como neoplasia, pólipos avanzados, pero de momento no se ha aplicado ninguno porque tienen capacidad limitada de discriminación y suponen realmente un coste mayor que hacer solo sangre oculta en heces. Entonces nosotros lo que quisimos es aprovechar que habíamos hecho un estudio multicéntrico con casos de cáncer de colon y controles, y queríamos ver no solo si la susceptibilidad genética y los antecedentes familiares pues se asociaban a tener cáncer de colon, sino también combinar factores ambientales que se pueden preguntar con un cuestionario. Entonces hemos mirado la contribución relativa de cada factor y la utilidad del modelo respecto a los datos de cánceres que hoy tenemos de incidencia.
¿Y cuáles han sido los principales hallazgos?
Lo que hemos visto es que los datos de polimorfismos de susceptibilidad genética, también conocidos como SNPs, podrían ser útiles para estratificar el cribado de cáncer de colon en la población de riesgo, como la población sana, es decir, sin antecedentes familiares, ni síndromes polipósicos, ni cánceres hereditarios. Hemos visto que esto sería útil porque en los individuos que estaban en el quintil superior, es decir, los que tenían más de 22 polimorfismos, tenían un riesgo 82% veces mayor que los del quintil inferior, y por lo tanto vemos que realmente sí que podría ayudar a estratificar un poco mejor la población. Entonces, en nuestro modelo además hemos visto que realmente, aunque los factores genéticos son importantes, lo son más los factores ambientales, y por eso creemos que también no solo es importante hacer un cribado, una detección precoz, sino también tenemos que intentar reforzar a la población, decir que se tiene que hacer unos estilos de vida más saludables porque protegen mucho más que la genética, al menos con nuestro estudio o con lo que hemos visto.
¿Y cómo fue la selección de los SNP estudiados? ¿Hacia qué tipo de genes estaban dirigidos?
Nosotros lo que hicimos es compramos un array que ya venía con muchos polimorfismos, no solo asociados a cáncer de colon, sino también en el mismo estudio queríamos pues mirar cáncer de mama, cáncer de estómago. Entonces en este array ya venían unos 11 polimorfismos, pero además nosotros en ese momento se empezaban a publicar más, de manera que quisimos añadir 10 polimorfismos más. Entonces en nuestro estudio lo que hemos hecho es seleccionar los polimorfismos, en total nos hemos quedado con 21 que contenían nuestro array, que están ya descritos en la literatura de que se asocian a cáncer de colon en los estudios de GWAS, del Genome Wide Association Studies. que estos están disponibles, de hecho, en la web. Lo que puedes hacer es pones colorectal cáncer y ya ves todos los SNPs que actualmente están publicados. De hecho, ahora son ya en torno a unos 60 SNPs los publicados asociados a cáncer de colon. Entonces, lo que hicimos es mirar cuántos tenía nuestro RAI, descartando aquellos que había desequilibrio de ligamento o que estaban repetidos, entonces solo cogíamos los que estaban con un p-valor más potente y con más significancia.
Y escuchando esta nota y leyendo tu trabajo, ¿qué conclusiones deben sacar los bioquímicos clínicos o los médicos?
Pues una conclusión muy importante es que realmente el riesgo ambiental que supone, es decir, nosotros lo que miramos era si beber mucho alcohol, tomar antiinflamatorios o aspirina, después ingerir mucha carne roja, comer pocos vegetales, hacer poco ejercicio o estar obeso. Todos estos factores los miramos. Entonces, aparte miramos tabaco, que fue el único que no nos salió asociado a riesgo de cáncer, pero los otros sí. Entonces vimos que realmente todos estos factores son, cada factor de riesgo de estos aumentaban un 35% el riesgo de cáncer de colon, mientras que tener un polimorfismo de riesgo asociado a cáncer de colon solo lo aumentaba un 7%. Esto implica que si modificamos un estilo de vida, por ejemplo, si somos obesos y nos adelgazamos, podemos compensar el efecto de que tengamos 4 polimorfismos de riesgo más que otra persona. Y dado que los factores ambientales realmente explican tanto, creemos que quizás sería importante la detección precoz realizarla también en función de los factores que tienen los pacientes ambientales que hemos descrito. Y además estamos contentos porque los que nos han salido son los que también recomienda, que están en la página web del Código Europeo contra el Cáncer, que ellos también recomiendan tener una dieta saludable, que nosotros lo matizaríamos diciendo comiendo poca carne roja y muchos vegetales, conseguir un peso corporal saludable, ser físicamente activo, no fumar, aunque no nos ha salido, creemos que para el resto de cánceres es importante, e intentar hacer un consumo limitado de alcohol. Aparte, lo que hemos ya dicho, que los polimorfismos de susceptibilidad genética, aunque implican poco, sí que nos ayudan a estratificar la población de riesgo.
¿Y cómo debe seguirse la investigación? ¿Qué recomendaciones hay para futuras investigaciones a partir de este estudio?
Nosotros creemos que el objetivo de los futuros estudios tendríamos que intentar realmente hacer con estudios prospectivos, ver si la gente que nosotros creemos que es de alto riesgo, realmente nosotros le hacemos una colonoscopia y vemos que sí, que es la persona que tiene más lesiones. Y ver también si cambiar un estilo de vida hace que también a lo largo del tiempo, pues realmente pues una persona pues tenga menos pólipos. O sea, realmente hace falta hacer muchos más estudios prospectivos para intentar encontrar, digamos, unas poblaciones dianas distintas y ver realmente si no hace falta hacer a todo el mundo test de sangre cutánea cada 2 años, sino que habrá algunos que le haremos cada 1 o a lo mejor algunos cada 3, e intentar ver si realmente no solo disminuye el riesgo de cáncer, sino que también disminuimos los efectos adversos de la detección precoz.
Bien, muchísimas gracias, Gemma Ibáñez Sanz, por tu participación hoy en El Microscopio. Seguimos en contacto. Cuando haya una segunda parte, será bienvenida.
Vale, igualmente. Adiós.
Visite Clinical Chemistry Training Cancer, sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Allí donde está tu nido, miras el cielo y miras la tierra y buscas tu casa. Otros antes que vos hicieron el mismo vuelo, yendo y viniendo, de idas y vueltas, mirando el cielo, buscando la casa. nubes, viento que pasa. El nido en las nubes es amigo de nubes y de aire, es el nido. Mirando al cielo, mirando la tierra, otros antes que vos hicieron el mismo juego, yendo y viniendo, de idas y vueltas, mirando el cielo, buscando la casa. El nido en las nubes, viento que pasa. Pasa.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
El doctor Álvaro Justiniano Gross es bioquímico farmacéutico, jefe del Comité de Infecciones Intrahospitalarias, Bioseguridad y Manejo de Residuos Sólidos en el Hospital Regional San Juan de Dios, Tarija, Bolivia. Bioquímico del Servicio de Transfusión del Hospital San Juan de Dios, Tarija, y presidente de la Sociedad Boliviana Bioquímica Clínica. Es corresponsal del microscopio en Bolivia y nos cuenta sobre las actividades educativas de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica.
La Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica sigue sorprendiéndonos con la variedad de las ofertas de capacitación continua. Llegamos a agosto y septiembre, habíamos conversado más cerca de principios de año con el doctor Álvaro Justiniano Gross. Bienvenido, don Álvaro, para esta promoción de este ofrecimiento de cursos que para agosto y septiembre presenta la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica en formación. Primero cuéntenos la presencial.
Gracias, Silvana. Nuevamente, después de una pausa que tuvimos porque estábamos con todo lo que significaron los cursos del mes de julio, bueno, junio y julio, que han sido espectaculares, con una gran participación. Y ahora estamos con la idea de que queremos difundirlos de manera que la gente se pueda inscribir a tiempo, porque hemos tenido problemas con los espacios muchas veces. Entonces, bueno, tenemos hasta el mes de octubre, tenemos 5 cursos importantes. Tenemos un curso de bioseguridad y condiciones de trabajo, atención sanitaria, incidencia sobre la calidad preanalítica, analítica y posanalítica, bioseguridad y proyecto ambiental. Ahora en nuestro país se está empezando a exigir lo que son los manifiestos ambientales en los laboratorios, o sea que hay que empezar a pensar en eso. Va a estar dado por el doctor Horacio Micucci. Este evento se va a realizar en la ciudad de La Paz y Oruro del 9 al 12 de agosto. Luego tenemos otro curso también del 9 al 12 de agosto que se realiza en la parte oriental de Santa Cruz y Beni, que es un curso sobre urgencias pediátricas. La doctora Mercedes Sirpoli va a estar en nuestro país y nosotros vamos a disfrutar de un evento de un excelente nivel de conocimientos. Luego tenemos el curso de acreditación de laboratorios y documentación de sistemas de calidad. Está Carlos Peruseto, que viene también para estar en la ciudad de La Paz y Oruro del 13 al 16 de septiembre. Luego tenemos infección por VIH-Sida, de la teoría a la práctica. La doctora Alejandra Musto estaría en Santa Cruz y Tarija, y del 13 al 16 de septiembre. Y finalmente, para ya empezar a pensar en lo que es ya el fin de año, tendríamos del 11 al 14 de octubre en Cochabamba y en Beni, estaría presente la doctora Leonora Kosubowski, y hablando sobre parásitos intestinales producidas por el mintos y el síndrome de migración larvaria. Estos cursos, como se puede ver, son demasiadamente importantes e interesantes además, y se van a dar en exactamente en 10 ciudades de Bolivia, porque en realidad este curso, como son 11 cursos, abarca 22 presentaciones, o sea que en muchas ciudades va a haber la posibilidad de que tengan varios cursos.
Y también tienen oferta a distancia. ¿Qué están proponiendo para agosto y septiembre?
En la parte de distancia tenemos todo lo que es el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, que es da inicio el día 7 de agosto, micosis sistémicas y endémicas el 8 de agosto, actualización en virus hepatitis C el 4 de septiembre, protozoarios intestinales el 4 de septiembre también, bioquímica clínica el 11 de septiembre, y luego tenemos métodos de evaluación nutricional y dietética que empieza el 19 de septiembre para concluir con un curso de bioquímica de lípidos referido a la fotosensibilidad y fotoprotección de la piel, que sería el 27 de agosto del 2017. Todo esto es un cúmulo de actividades de tipo académico que van a redundar en gran beneficio para los colegas bioquímicos de mi país, fundamentalmente en un tema que estamos empezando a abordarlo y que vamos a tener una reunión con el doctor Roberto García de la Fundación Bioquímica Argentina, que va a estar a colación de lo que son los programas de acreditación de laboratorios, porque estamos con la intención de hacer un convenio con, o sea, consolidar lo que hemos estado trabajando, porque ya hemos venido teniendo reuniones, consolidar un programa de acreditación que parta de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica con un buen paraguas que vendría a ser la Fundación Bioquímica Argentina.
¿Y para estas actividades tienen fijado algún cupo mínimo para que se desarrollen?
Es importante recalcar que en el tema de los cursos en línea tenemos un número mínimo para que pueda alargarse el curso y se pueda dar inicio al mismo. Es un cupo de 15 profesionales de mi país, o sea, de Bolivia, para que puedan dar inicio al curso correspondiente. Cuando no hay el número que sea mínimo de 15, pues lamentablemente el curso no puede correr. Eso es importante que tomen en cuenta los profesionales bolivianos que van a participar en estos cursos a distancia.
Sí, se comprende. Bien, nos volvemos a conectar dentro de un par de meses para ver la programación que queda pendiente, que va a ser la presentación de los cursos de octubre, noviembre y diciembre. Hasta entonces, don Álvaro Justiniano Gross, muchísimas gracias por su participación hoy en El Microscopio y mucho éxito con estas ofertas de capacitación continua.
Bueno, entonces un gusto. Gracias a usted, Silvana, y estamos en contacto. Y suerte. Hasta luego.
Seguimos en El Microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westcar que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en El Microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito: proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje: al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación formación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 3 y 4 de julio, Chihuahua, México. Organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. 6 y 7 de julio, Oaxaca, México. Organiza Colegio de Oaxaca, Colquimaco, AC. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México. Organiza Instituto LICOR. 2 y 3 de octubre, Riviera Maya, México. Organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina. Organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
El microscopio.
News.
La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC. IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario, IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC Hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/ifcc/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
Tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trail? Your heroes for ghosts, hot ashes for trees, whatever the cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk on part in the road for a lead role in a cave? Thank you.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo, de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá, de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres, de El Salvador. Patrocinio Chuecas, de España. Beatriz Varela, de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez, de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor, de México. Milagros de la Rosa, de República Dominicana. Estamos en el microscopio. Por la web. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Nilda Fink es farmacéutica, licenciada en farmacia y bioquímica, máster en fisiología vegetal y doctora en farmacia y bioquímica por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Profesor extraordinario consulto del área de bioquímica clínica del Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y donde es director de la maestría en ciencias del laboratorio. Actualmente dirige también el programa PROES de la Fundación Bioquímica Argentina y coordina en forma compartida el subprograma PEC Hematología. Es presidente del Comité Científico CALILAB y coordinador del Comité Científico Permanente de CUBRA.
Como habíamos adelantado, un poco más de CUBRA 2017 Bariloche. En este caso, con la doctora Nilda Fink. Nilda, muy bienvenida a El Microscopio. Estuvimos con Jorge Alegre conversando sobre la organización, el lugar, todos los datos operativos, y como estás a cargo del comité científico, queríamos que nos cuentes un poquito más sobre los contenidos. En principio, Nilda, además de darte nuevamente la bienvenida, preguntarte sobre los cursos precongreso, porque va a haber 4 cursos precongreso, ¿no?
El Congreso tiene una estructura trabajada en el Comité Organizador y Científico del Colegio de Río Negro, con el cual nosotros trabajamos desde el Comité Científico Permanente de CUBRA en forma coordinada. Hay cursos, hay conferencias plenarias, hay conferencias que no son plenarias, hay mesas redondas, simposios y talleres, tratando de abarcar todo lo que es el laboratorio asistencial, como algunas otras actividades que tienen que ver con la bioquímica forense, con la bromatología, temas de medio ambiente, con lo cual el programa es bastante amplio. Hay 4 cursos que son cursos matutinos. Uno es de etapa preanalítica, donde se van a tratar todas las precauciones y todos los recaudos que hay que tomar para la toma de muestra, la enfermedad celíaca, aspectos fisiopatológicos de endocrinología y laboratorio de microbiología en el paciente agudo, fundamentalmente referido a nuevas tecnologías que brindan resultados muy rápidamente.
Bien, además va a haber 2 conferencias plenarias.
Bueno, las conferencias plenarias son 2, y una es una conferencia inaugural de un disertante de España, el doctor Felipe Proster, experta en células madres, y justamente el tema de su conferencia, la aplicación clínica de la terapia celular en la de laboratorio al paciente. Y la conferencia de clausura que va a dictar el doctor Gustavo Borrasco, que es el director del programa de errores de la Fundación Bioquímica, y va a tratar sobre pesquisa neonatal.
Sí, va a haber muchas conferencias, has mencionaste algunos temas, ¿cuáles son más o menos los ejes temáticos principales?
Va a haber cuatro salones, y en estos cuatro salones hay organizadas esas actividades que mencionábamos antes, taller, mesa redonda, simposio y conferencia, y algunas de ellas van a versar sobre el mismo eje temático, un grupo de actividades que tienen que ver con temas de hemostasia, un eje de hematología e inmunohematología, hay otro que tiene que ver con lo que son las llamadas enfermedades desatendidas por la naturaleza y por el tipo de población afectada por estos patógenos, entra dentro de ese grupo de enfermedades desatendidas, y algunas conferencias de actividades relacionadas a nuevas tecnologías en el estudio del cáncer, detección de DNA plasmático en lo que se llama DNA que está libre de células, temas de microbiología, conferencias sobre multiresistencia a antibióticos y los efectos de las interacciones inmunoendocrinas. Hay temas de endocrinología muy interesantes sobre hormona de crecimiento, sobre fertilización asistida y nuevas tecnologías de fertilización asistida. A ver, dos expertos reconocidos en el país, temas de autoinmunidad.
Claro, hablar separadamente de cada mesa o de cada conferencia, como los temas son tan transversales y los han reunido temáticamente, viene a ser complejo, pero qué variado el Congreso. Mencionaste además el tema ambiental y sabemos que va a haber varias ponencias sobre la importancia del agua en la Patagonia y los problemas de la contaminación en la región. ¿Vos notás que los programas científicos van incorporando en los congresos los temas ambientales?
Una actividad dentro del laboratorio bioquímico es el análisis de agua, el agua potable, de los recursos hídricos. Se intentó introducir esos temas dentro del programa para mostrar un panorama más amplio de las posibilidades laborales y de los aportes que desde el laboratorio clínico se puede hacer y brindar como servicio. El estudio, por ejemplo, el análisis de agua en los laboratorios se practica a diario, ¿no? Porque la gente puede controlar el agua potable, agua en otros recursos hídricos, ¿sí? También se va a contar con la contribución de dos profesores visitantes de la IFC. Uno es la doctora Gray de Canadá, que habla fundamentalmente del laboratorio pediátrico. Otro es el doctor de los PEU de España, que es una persona que trabaja en la evaluación del estado nutricional de los pacientes. O sea que en total vamos a tener cuatro personas visitantes, tres de España y uno de Canadá.
Bien, de todas maneras está el flyer junto a esta nota y el que quiera más información, congresocubra.com. Allí va a encontrar toda la información de este Cubra número 14 que del 1 al 4 de noviembre se va a desarrollar en la preciosa localidad de Bariloche, provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. Una muy buena ocasión para conocer nuestros lagos del sur y esa bellísima ciudad que es Bariloche. Nilda, muchísimas gracias. Toda la suerte para el Cubra 2017 en Bariloche.
Hasta luego. Adiós.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: por buen camino, el 77% de los países europeos ha eliminado la transmisión del sarampión y 66% de la rubéola, según ha puesto de manifiesto un informe realizado por la Comisión de Verificación Regional Europea para la eliminación del sarampión y la rubéola de la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, 27 de estos estados han logrado eliminar una o ambas enfermedades, dado que no se han registrado casos durante al menos 36 meses, por lo que, según concluye el trabajo, el sarampión ya solo está presente en 4 países de la región europea de la Organización Mundial de la Salud y la rubéola en 2. La eliminación del sarampión y la rubéola es un objetivo central del Plan Europeo de Acción de Vacunas 2015-2020 y un importante indicador de éxito mundial para mejorar la salud y reducir las desigualdades.
El microscopio.
Herpes neonatal. Investigadores de la Organización Mundial de la Salud y de las universidades de Bristol, de Gran Bretaña y Washington publicaron sus primeras estimaciones sobre el impacto global del herpes neonatal, una infección que se produce durante el embarazo y afecta cada año a unos 14.000 recién nacidos. La tasa global de afectados es de 10 casos cada 100.000 nacidos vivos, aunque este dato podría estar subestimado y haber más casos en los países con menos recursos. Esta infección es provocada por la exposición durante el parto al virus del herpes en aquellas madres que tienen herpes genital, una complicación rara que puede causar daño cerebral, problemas respiratorios, convulsiones e incluso la muerte al nacer. La mayoría de casos de herpes están provocados por el virus tipo 2, que se transmite por vía sexual, mientras que el tipo 1 suele contagiarse por vía oral, causando herpes oral o labial.
Al microscopio.
Nuevo mecanismo. La producción de óxido nítrico es un mecanismo de defensa clave contra los patógenos intracelulares, pero debe ser estrechamente controlada con el fin de evitar un excesivo y perjudicial estrés oxidativo. Este estudio describe un nuevo mecanismo por el que la interleucina 6, IL-6, media la regulación de la liberación de óxido nítrico inducido en respuesta a la infección por Trypanosoma cruzi.
O microscopio.
Donación. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria anunciaron la donación de 11 millones de dólares para combatir la tuberculosis, sobre todo en los enfermos resistentes a los medicamentos y residentes en cárceles. El sistema penal se ve a la fecha afectado por el hacinamiento, un factor favorable para la propagación de enfermedades. Los fondos tienen el objetivo de fortalecer los sistemas de vigilancia de la tuberculosis, introducir la tecnología de diagnóstico rápido y mejorar la capacidad para diagnosticar y tratar con éxito la tuberculosis resistente a los medicamentos. El proyecto además alcanzará el tratamiento de las coinfecciones por el HIV y la tuberculosis en la población carcelaria en Bolivia.
Háblame
cómo lo haces con ellas dulcemente largas horas. Cómo te vuelve loco cuando ves que no se alejan mariposas. Tómame entre tu mano así en silencio y dame tu sombra. Acaríciame suave que yo no pierda color ni forma. Déjame libre cuando me veas inquieta, me veas ansiosa. Que no es para escaparme, yo vuelvo cuando tu amor me nombra. Búscame. Sabes dónde se alojan al rocío de la aurora. Vuelan de rosa en rosa corazones tornasol. Le gusta estar a solas, pero vuelve. Tómame entre tu mano así en silencio y dame tu sombra. Acaríciame suave que yo no pierda color ni forma. Déjame libre cuando me veas inquieta, me veas ansiosa. Que no es para escaparme, yo vuelvo cuando tu amor me nombra.
Microscopio. Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a los doctores Steve Hanna y John Lee de Nestlé Purina de San Luis, Missouri, Estados Unidos de Norteamérica. A la doctora Gema Ibáñez, médica de la Universidad de Barcelona, España, especialista en gastroenterología. Al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. A la doctora Nilda Fink, presidente del Comité Científico Cali Lab y coordinador del Comité Científico Permanente de Cobra.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.